Ahí
sí,
se va.
¿Por qué no le decimos que se quede un día? Las chicas lo quieren conocer.
Qué lindo tipo de hombre que es.
Porque él lo hace
lindo
de frente, en pijama y todo, pero...
Hoy vino un Robert Champ, mire.
Sí, ahí se va con las patitas finitas, mire, abajo de la Robert Champ. Con ese Medrune.
Sí.
Bueno.
Parecido a Pancho Ibáñez.
Sí. Yo creo que es Pancho Ibáñez.
Yo creo.
Bueno. Hablaremos en este programa humorístico.
Sí.
De la Inquisición. Mire usted. Que es un sistema policial, judicial y punitivo, creado por la Iglesia para combatir la herejía.
Muy bien.
Hay que decir que este método inquisitorial, despótico, para obligar al ser humano a una creencia, ya aparece incluso en el Viejo Testamento. ¿Sí? Que es, y es potestad de los monoteísmos, vamos a decirlo con honestidad. Usted sabe que las religiones orientales no tienen intolerancia. Pero no porque sean mejores, sino porque se puede ser tranquilamente budista y cristiano al mismo tiempo. No ha habido nunca persecuciones religiosas en esas religiones del Extremo Oriente. Porque también habrá de decirse que el grado de revelación y de trascendencia que hay en esas religiones es bastante relativo. De manera entonces que no produce los efectos espirituales de los grandes monoteísmos de Occidente. Pero de eso hablaremos algún otro día. Desde el mismo momento en que Constantino oficializa la religión cristiana, año 300 y pico, 313, ve la famosa cruz en el cielo, la intolerancia se instala. No quiere decir que sea solamente intolerancia al cristianismo, pero está instalada. Y ha habido obispos, ha habido monarcas y concilios que se han atribuido el derecho de dirigir la razón y la conciencia de la gente, no solo incluso en materia de fe o en materia teológica, sino en campos tan ajenos a la religión como el arte y la ciencia. Excomuniones, destierros y hasta la pena capital, bueno, fueron las armas para cumplir con el consejo de San Agustín, que yo creo que, no lo creo yo, lo han creído muchos doctores de la Iglesia, nunca se equivocó tanto como cuando dio aquel consejo, obligarlos a entrar, el consejo coercitivo de San Agustín, que por otra parte había sido el mismo.
Justamente, quizás proviniendo de un libertino como fue San Agustín, nuestro obispo de Hipona, hasta transformarse en un santo hombre de la Iglesia, es posible que él pensase en esa necesidad de rigor, quizás para paliar algunos de los errores anteriores, algunos de los desenfrenos anteriores.
Es curioso, pero nos cae muy simpático San Agustín.
Justamente, salvo en eso, por cierto.
Bueno, naciones enteras, usted sabe, fueron evangelizadas a patadas, como hizo Carlomagno con los sajones. En España, judíos y árabes eran obligados a convertirse masivamente, amenazados con el destierro o finalmente con masacre. Hemos hablado aquí de la cruzada contra los cátaros, esa herejía que prosperó en Occitania y que fue un pretexto para una verdadera guerra civil del norte. Una verdadera guerra entre el norte de Francia y el sur de Francia, que era otra nación, era Occitania, y que desapareció. También hemos hablado, aunque hace bastante ya, de la famosa matanza de la noche de San Bartolomé, en el siglo XVI en Francia, ¿no? Donde fueron muertos miles de hugonotes, o sea, de calvinistas franceses, en una sola noche, la noche de San Bartolomé. Incluso los protestantes salidos del seno de la Iglesia también pusieron en práctica idénticos métodos de coerción, de compulsión, persecución, intolerancia, juicios.
Hay algunas de esos grados de intolerancia que duran hasta el día de hoy, este mal que nos pese reconocerlo y por terrible que nos parezca aceptarlo, sin ir más lejos, en Irlanda del Norte. Digo, la actitud del partido protestante en Irlanda del Norte no es otra cosa que ese sentido brutal respecto de la lealtad y de la vida y de la muerte.
Ha habido incluso en esta historia exhumación de cadáveres de herejes para profanarlos y extensión de los castigos a los familiares de los herejes, niños, ancianos, que no tenía nada que ver en el asunto. Bien. Algunos dicen que los que aplicaban las penas eran los del poder secular, y es verdad esto. Pero claro, el brazo secular operaba solamente después del dictamen de los inquisidores que pertenecían a la iglesia. Y la iglesia en realidad aprobó esos métodos. No es que tuvieron lugar a pesar de recomendaciones de la iglesia. Ahí está el Papa Gregorio XIII, que es el mismo que cambió el calendario, que cuando la noche de San Bartolomé, que habrá sido en 1570 y tanto, hizo acuñar una moneda en celebración del genocidio de San Bartolomé. Estaba pensando quién era el rey de Francia cuando la noche de San Bartolomé, y era el anterior a Enrique III, que creo debe haber sido Carlos. Carlos, uno de los hijos de Enrique II y Catalina de Medici. Ese era el rey, un débil rey. Bueno, el Papa hizo acuñar una moneda, ¿no?
También cuando hablamos de la Iglesia Católica, Alejandro, debemos recordar que hablamos del papado y de la jerarquía eclesiástica, cosa que no es quizás esencialmente la Iglesia Católica.
No, exacto, no estamos diciendo que la Iglesia Católica consista en esto. Digo que esto ha sucedido, ha estado dentro de la Iglesia, lamentablemente. Bueno, tenemos el recuerdo del Duque de Alba en los Países Bajos. Y allí, hablando de los Países Bajos, en cierta ocasión el Santo Oficio condenó a muerte a toda la población del país. Repito, a toda la población del país. ¿Cuándo empezó la Inquisición? Bueno, hubo un sínodo en Tolosa en 1229, donde es el mismo sínodo donde sale la prohibición a los laicos de leer la Biblia. Hay distintos comienzos. España, por ejemplo, creó su propia Inquisición en el siglo XV. Antes, nuestro amigo el Papa Inocencio III, el mismo Papa del saqueo de Constantinopla, que luchó contra Saladino, etcétera, etcétera, instituyó su propia Inquisición e hizo algo importantísimo para mal: suprimió la garantía de la acusación. Si antes cualquier tipo que hacía una acusación tenía que poner algún bien como garantía, por si la acusación era absolutamente infundada, no, suprimió la pena de calumnia y entonces convirtió eso en un libre juego de delaciones, absolutamente irresponsable. Pero cuando hablamos de Inquisición hay que hablar, por ejemplo, de Domingo de Guzmán. Prometimos hace poco que íbamos a hablar de él. Domingo de Guzmán también vivió a caballo de los siglos XII y XIII, es un decir. Tuvo una infancia llena de milagros. Uno es este, el vivir a caballo entre el siglo XII y XIII. Dicen los hagiógrafos que estaba exento del pecado original. No sé cómo lo habrán descubierto.
Y bueno,
fue uno de los jefes de la cruzada contra los cátaros, de la cual hemos hablado, ¿no? Y en Roma fue él el que creó la orden de los frailes dominicos, o mejor dicho, dominicos. Dicen que hizo milagros, son graciosos los milagros que hizo. Exorcizó una vez a tres matronas y le sacó a Satanás, que salió bajo la forma de un gato negro y se trepó por los campanarios y desapareció. En otra ocasión parece que una monja dejó el convento, se rajó del convento y se fue a sonar la nariz y se le cayó en el pañuelo la nariz. Si le quedó la nariz en el pañuelo, ¿qué quieren que le haga? Pues Domingo de Guzmán remedió esto. No dicen cómo.
Lo hizo remedió introduciendo el pulgar de la mano izquierda entre el índice y el mayor.
Decían que resucitaba a los muertos. Y fue él el verdadero inspirador de la Inquisición. Tanto es así que sus monjes fueron llamados Dominicane, que en latín es un juego de palabras, los perros del Señor. ¿Cómo funcionaban los tribunales? Funcionaban en las mismas iglesias. Colocaban a los niatos, a los acusados, en un estrado, leían sus confesiones, les pedían que las confirmasen y que las recitasen. El inquisidor entonces absolvía de la excomunión y dictaba las sentencias. A los que iban a ser entregados, por ejemplo, al brazo secular, o sea, a la autoridad civil, se les concedía un día para convertirse. A los que confesaban y se arrepentían, junto a la hoguera, por ejemplo, antes de ser quemados, se les conmutaba la pena, se cambiaba la hoguera por prisión perpetua. A los obstinados se les quemaba redondamente. Había torturas, consistían en azotes, quemaduras, potro, o encierro en mazmorras. A veces se quemaban lentamente los pies del acusado, otras veces se los ataba una especie de marco triangular y se estiraban los brazos y las piernas con unas cuerdas atadas a tornos, de modo que quedaban con los miembros inútiles. A veces se les reducía la dieta y se los sometía a torturas psicológicas, como las de prometerle perdones que no llegaban y cosas así. Jamás tuvieron defensa ni defensores. Jamás. Hablamos recién de la excomunión. Y la excomunión equivalía en aquellos años a la muerte civil, porque al excomulgado se le negaba asilo, alimento y cualquier clase de protección. Y si esta excomunión no le era levantada en un año, pues se lo consideraba hereje y sujeto a la pena capital. Lo quemaba, por lo mataba. ¿De dónde viene hereje? Preguntará usted.
¿De dónde viene hereje, Alejandro?
Yo qué sé. Y podemos decir que viene de nuestros amigos. Viene de varios lugares. Sí. Los griegos tienen una palabra que es airesis. Airesis. Que no está mal, porque es elegir, preferir, optar, decidirse por. Sí. Eso es airesis. Airesis en latín es razón concluyente. Sí. Y en hebreo, jerem, o jerem, es anatema. Bueno, lo que se refiere a la ciencia, bueno, bien sabemos algunas víctimas ilustres de la Inquisición, Galileo, que tuvo que retractarse de sus decires.
Y sin embargo
se movía. Uh-huh. Tomaseo Campanella, Giordano Bruno, que fue quemado. Uh-huh. En España la Inquisición habrá de saberse que se mantuvo hasta el siglo XIX. Repito, XIX. Y hablando de España, vale la pena hablar también de Tomás de Torquemada.
El inquisidor por antonomasia.
¿No? Claro. Que además fue el primer inquisidor español, lo nombró el Papa Sixto IV. Ingresó en la orden de los dominicos, como todos los inquisidores. Fue confesor, famosamente, de los reyes católicos. Y dictó unas reglas severísimas para las cárceles, ¿no? Según se dice, lo dicen los enemigos, hizo quemar a 8.800 herejes y castigó a 96.504. Ese es un hombre que trabajaba, ¿eh? Fue el que logró la expulsión de los judíos en 1492. Sus restos fueron profanados y quemados y esparcidas sus cenizas al aire en 1836 en Ávila, donde él murió, ¿no? Y para terminar este pequeño informe sobre la Inquisición y los inquisidores, hablemos del Index. El Index, o también llamado Index Librorum Prohibitorum, es un repertorio de los libros prohibidos por la Iglesia, creado, fíjense la fecha, el 24 de marzo de 1564. Y estos libros que figuraban en ese repertorio solo podían leerse con permiso eclesiástico. Fue eliminado no hace tanto por el Concilio Vaticano II.
1962.
Aunque ya desde luego había perdido toda efectividad. Y tengo acá una lista con la cual termina esta pequeña monografía de los autores cuyos libros fueron prohibidos. Y hay algunos amigos de este programa, y diré que también algunos cristianos, algunos espíritus religiosos. Ahí está Copérnico, Galileo, Goethe, Swedenborg. Bueno, desde luego Rousseau. ¿Saben quién está en el Index? El Dante. Repito, el Dante.
Solo por esa inclusión habría que haber quemado ese libro 100.000 veces.
Schiller, Balzac, otro amigo del programa, Víctor Hugo, Enrique Heine, Flaubert.
Parece un libro de la buena literatura, ¿no?
Lord Byron.
Cada vez más.
Estaba Kant también, pero
bueno. Todo no se puede.
Maupassant. Anatole France. Un hombre muy religioso.
¿Sí?
Con un espíritu religioso, que no es lo mismo que ser cristiano ortodoxo. Émile Zola. Alejandro Dumas padre, por exaltar los duelos. Dumas hijo también, no dice por qué. Andrés Gide, Estandal, Voltaire, Jonathan Swift, Boccaccio, Walt Whitman. Es un delicioso parnazo de autores, muchos de ellos muy cristianos. Se hace muy difícil dedicar esta amarga reflexión, salvo a estos últimos personajes que hemos mencionado.
Y quizás, Alejandro, no tan difícil fuera de los personajes que realmente se merecen esta dedicatoria. Digo, pensando en aquellos que, a diferencia de los que ejercieron el poder del cristianismo y del catolicismo convertido en institución, digo, aquellos que lo fundaron, empezando por el fundador, el único fundador de esta historia. Digo, gente que pensó en algún tipo de, vamos a llamarla, institución, o algo así, condición en todo caso del ser humano, que pensó esa condición para el ser humano, que es aquella condición del libre albedrío. Quiero decir, aquella posibilidad de elegir entre el bien y el mal, aquella posibilidad frente a la cual otros códigos, los códigos de una institución como la Iglesia o las Fuerzas Armadas, no aceptan cosas como la obediencia debida, sino que proponen anteriormente, digo, el cristianismo, el catolicismo, proponen anteriormente la necesidad de un juicio de conciencia de aquel que va a ejercer sus actos sobre el mundo, sobre todo sobre sus semejantes, recordando además cierto derecho sobre la vida y sobre la muerte que no le pertenece a ningún ser humano. Entonces digo, para aquel que fundó esta idea, para aquellos que siguieron con esta idea y para aquellos que bajo el yugo de ciertas instituciones realmente que pasaron a la perversión, a una cosa mucho más grave que la herejía quizás sea una confusión, una idea bizarra acerca de estas cosas, digo, aquellos que pervirtieron la idea del dogma con una idea de la opresión, entonces, esta cuestión de pensar que ese tipo de desviaciones solo pueden producirnos amargura, cuando en el origen esta idea del libre albedrío, la posibilidad de elección, solo nos prometía felicidad. Esa amargura para los réprobos, para los otros, para los que seguimos creyendo en otro tipo de diversidad, entonces, el resto del programa.
Amargura, canta Carlos Gardel.
Dele nomás.
Bueno, hay mucha gente afuera, se oyen los gritos. Por las cuchillas, ¿no? queremos pedirle disculpas a los que han quedado fuera, pero el lugar es chico. Mañana, supongo yo que habrá lugar para todos. Además, no hay entradas. Tratándose de una plaza, bueno, sería pedir entradas, ¿no? Y se puede uno colar fácilmente, porque una plaza es un lugar que es todo entrada. Menos esta.
Esta tiene puerta,
dos entradas tiene.
Puerta,
¿no?
De adelante
tiene
y puerta de atrás.
Dos entradas, sí. Tiene adelante y atrás, aunque no sé qué consideraremos nosotros adelante y atrás.
Depende de por dónde uno venga caminando, Alejandro.
¿No tenemos nosotros alguna persona de la oficina de calmantes y desfacedores de entuertos para ir a calmar a esta gente? Mejor escuchemos,
¿eh? A ver. ¿Cómo puede ser? Está diciendo uno.
Uno está diciendo cómo puede ser.
Desde Junín me vine.
Como hace posible.
Sí.
Bueno, vamos a hablar de los magos. Los magos eran... Dígale que se peleen en voz baja. Los magos eran una casta o secta sacerdotal del antiguo Irán. Y la voz mago es de origen persa y quiere decir partícipe del don. Los persas, como se sabe, tenían una religión bastante compleja, la religión mazdeísta o zoroástrica, una religión monoteísta con un dios supremo, Ahura Mazda, o también llamado Hormuz, y un demonio llamado Ahriman. Ya había ese germen del maniqueísmo que habría de prosperar en esas mismas tierras, ¿no? Y consideraban también ellos, en cierto modo, el universo como una dinámica hecha de una lucha entre el bien y el mal. Pero la voz mago era partícipe del don, y los magos eran depositarios de la ley y además los únicos intérpretes de la ley. Ejercían ellos la jurisprudencia. Muchos han supuesto, y aquí vamos al tema de hoy, que algunos miembros de esa casta llegaron a Palestina guiados por una estrella para adorar a Jesús recién nacido. Hay que decir que los iranios también tenían en sus tradiciones la idea de un Mesías, Solyosh, que pues llegaría a la tierra para redimir a la humanidad. Hasta ahí los persas. Pero a partir del siglo VI sucede algo. empiezan a denominarse reyes a estos magos. Se empiezan a llamar reyes magos. Bien, los magos están citados en la Biblia, están en los evangelios, es Lucas. Podría citar los versículos, pero ¿para qué? Pero la voz reyes no figura. Habla de los magos, pero no de los reyes. No de los reyes magos. Es una denominación incorrecta y no histórica. Pero además en el siglo VI se hace otra cosa, que es proveer de nombres a estos personajes, que pasan a ser tres. Y se les llamó Gaspar, Melchor y Baltasar. Y hasta se les dio incluso características faciales y de otro tipo. Gaspar aparecía como un señor rubio, joven, lampiño. Melchor, en cambio, era un anciano de largas barbas. Y Baltasar, como saben ustedes, era morocho y también tenía barba. Esto a partir del siglo VI. Lo que sabemos nosotros de un modo absolutamente positivo es que en la noche del 5 al 6 de enero estos mismos personajes, magos o reyes, pasan y depositan en los zapatos que los niños tienen a bien dejar en lugares aparentes juguetes, regalos, etc. Muy bien. Esto para cualquier persona razonable está fuera de toda discusión. Sin embargo, nunca faltan herejes. Nunca faltan personas que, son color de cientismo, empiezan, che, ¿cómo joroban, eh?
Escúcheme, ¿no prefiere escucharse usted con el auricular así no se perturba?
¿Para qué? No, no, no es que me perturbe yo, temo que se perturbe esta buena gente que está acá abajo, que salga a tomar partido con una persona u otra. Bueno, bueno, digo, estos herejes o color de cientismo han querido ver que en realidad no hay tales reyes magos, sino que aquellos regalos que aparecen en los zapatos de aquellos que nos portamos bien la mañana del 6 de enero son dejados por los padres.
Lo cual es una barbaridad, empezando, digamos, por imaginarse cómo haría un padre para trepar hacia los balcones, yo que he vivido en casas altas desde niño, y poder poner adentro de los zapatos los regalos en cuestión, que son los mismos que uno suele pedir, y además, ¿qué padre se comería el pastito que uno deja?
Claro. Bueno, incluso esto... Vamos. Aquí hay un libro del profesor Del Moro, que se llama Los Reyes son los Padres. El libro que está lleno de falacias del principio hasta el final.
Habría que prohibirlo, Alejandro, ese libro.
Está prohibido.
Yo
he conseguido un ejemplar. Y el profesor Del Moro incluso llega a decir que el pasto que uno deja para los camellos es ingerido por los padres. Y en de este modo no solamente serían los reyes, sino también los camellos. Los argumentos de Del Moro son más brillantes que sólidos. Del Moro dice que es problemático que en una sola noche tres personas puedan visitar a centenares de millones de hogares. Y que también resulta difícil pensar en que tres personas puedan acarrear también centenares de millones de juguetes que seguramente tendrán su peso y su volumen. Estos argumentos son, insisto, brillantes pero no sólidos. Quien puede lo más, puede lo menos. Y si un mago es un partícipe del don, y si un mago es enviado de las regiones celestiales, pues se supone que esas minucias de orden burocrático, a saber, ordenamiento de los juguetes, tiempo para cada visita, son menudencias.
Por supuesto, vamos.
Una persona que puede, eso bien puede estar, por ejemplo, en dos o tres casas al mismo tiempo. ¿Quién ha dicho que los reyes visitan sucesivamente a los niños y no, por ejemplo, al mismo tiempo?
Además, si no, un mago sería un mero empleado de correos.
Pero claro, esto es confundir al universo con la cosmogonía de un edil del partido de Vicente López, que cree que los reyes magos proceden como los empleados de la municipalidad de Vicente López, que evidentemente es claro que no están en condiciones de visitar todas las casas del mundo en una noche. Ni siquiera todas las casas de Vicente López. Pero el profesor Del Moro no para mientes en estos argumentos tan sólidos que estamos esgrimiendo.
Es verdad.
Y sigue con lo suyo. Y aconseja ya en los capítulos postreros que se esclarezca a los niños de un modo firme, aunque amable, acerca del verdadero funcionamiento del universo. Gracias. Ahora bien, acá hay también alguna perspectiva que seguir. y algunas preguntas que hacerse. Primero, se discute si es necesario el envío de la carta previa.
Está bien eso.
Ahí no estamos todos de acuerdo.
Uh-huh.
¿Hay que mandar una carta previamente?
No. Nosotros pertenecemos al sector más duro de esta escuela, digamos, que postula que el pedido se puede hacer tanto en términos escritos como orales, dado que muchos de nosotros, a la tierna edad de 3 años y también a la 36, no hemos aprendido a escribir aún.
Claro. Es que no es una discusión baladí.
No, claro.
Figúrese primero. Si la carta es indispensable, pues entonces únicamente pueden llegar regalos a aquellos niños que estén alfabetizados, uh-huh. lo cual reduciría considerablemente el número de postulantes. Uh-huh. Pero hay otro tema. Es cierto que la carta contiene un detalle de los regalos apetecidos por el niño. Ahora bien, el no envío de carta presupone dejar librado a la voluntad de los Reyes Magos el número y características de los regalos a dejar. Ese es otro problema.
Quiero suponer que unos Reyes Magos participando del don tienen el poder de adivinar el deseo de cada uno de estos niños, ¿no?
Es posible, es posible. Pero entonces, diría Del Moro, y en esto le doy cierta razón, ¿por qué en general los regalos tienen una apariencia más paterna que real?
¿Usted se refiere a...?
Los regalos que aparecen en los zapatos los 6 de enero se parecen más a los regalos que harían los padres, que no a los regalos que harían personalidades regias. Quiere decir que los reyes no es que adivinan el deseo de los niños, sino que adivinan el deseo de los padres.
De lo cual Alejandro se deduce, no que los reyes son los padres, sino que los padres son los niños.
Sí, o que hay una especie de contubernio entre reyes y padres.
Ahí está.
Destinado a evitar la proliferación de motocicletas electrónicas y de regalos caros, que inducirían a los niños a vivir en la molicie y en la idea de que basta con desear algo para lograrlo.
Uh-huh.
Pues fomentar esa idea en el niño es gestar un futuro delincuente. Sí. ¿Y quién sino los Reyes Magos saben eso? Algunos del bando contrario, es decir, de aquellos que como nosotros sostienen que efectivamente los reyes son los reyes, dicen lo siguiente. Y empiezo por recordar que algunas personas, tratando de inducir a los chicos a que crean en los reyes, se disfrazan de tales, siendo como es que los reyes son invisibles por naturaleza.
Uh-huh.
Pues entonces, para que los niños crean, sabiendo que no es fácil creer en aquello que no se ve, se disfrazan hora de Papá Noel, hora de Reyes Magos, etc. Muchos que creen en los reyes dicen que eso está mal, que la verdadera fe consiste en creer sin pruebas, y que es nocivo darle pruebas a los niños, y más aún, darle pruebas tan poco creíbles como el tío José disfrazado de Papá Noel o tres primos disfrazados de los tres Reyes Magos, que se parecen a nuestros primos y son nuestros primos.
En ocasiones uno puede llegar a creer que los tres Reyes Magos son Harold, Gatti y Chávez.
Claro, la gente de Gatti y Chávez también tenía tres individuos que estaban allí y recibían los pedidos de los niños fingiéndose los Reyes Magos. Yo los vi cuando tenía muy pocos años, y aunque era bastante pavote, conjeturé que personajes tan importantes como los Reyes Magos no iban a tomar partido por la prosperidad de algún comercio, y que esos tipos en realidad eran tres perandrones pagados, y no con demasiado dinero, por la gente, los señores Gatt y Chávez. Algunos jacobinos, en esta idea de no dar pruebas a los niños, han dicho que también el regalo es superfluo. El regalo es una prueba innecesaria, y que para creer en los Reyes Magos no es necesario que aparezca un regalo. Así como los reyes son invisibles, los regalos también deberían ser invisibles. Y así los niños podrían incluso imaginar el juguete que se les antojase y andar en bicicletas imaginadas, jugar con pelotas imaginadas, que por otra parte no se pinchan ni caen en manos de vecinos intolerantes, esto sería una medida democrática también, porque a la hora de soñar y de imaginar, pobres y ricos son más o menos iguales. Sin embargo, a pesar de todos estos argumentos, es verdad que algunos dicen que los reyes no son los reyes. ¿Cómo comprobar esto? Algunos se quedan despiertos la noche del 5 al 6 de enero para ver si los ven. Pero, insisto, quien puede lo más puede lo menos. Y los reyes o envían sueños oportunos o aparecen igual por la puerta menos prometedora. No solamente en el occidente, en los países del occidente hay una tradición acerca de Melchor, Gaspar y Baltasar, sino también que otros pueblos han seguido después del siglo VI esta tradición, y así los sirios le llaman a los tres reyes magos Cagfa, Bada Dilma y Badada Harida. Cagfa, Bada Dilma y Badada Harida. Los griegos le llaman Apelicón, Amerín y Serakim. Y los etíopes le llaman Ator, Sater y Paratoras. Las reliquias de las ofrendas traídas por los magos a Belén están en la Catedral de Colonia y quizá en algunos otros lugares. Hemos hablado de las reliquias y algún día vamos a hacer un catálogo mundial de reliquias, siquiera parcial, que es la única posibilidad, para que vean ustedes. Muy bien, este es el informe, que se completará otro día que yo tenga ganas, con el informe de la estrella, que guió a los magos, que venían, dicen algunos, de Persia, otros de Caldea. En Caldea, en realidad, todos eran magos. Esta estrella quizá era una nova, quizá era un cometa, quizá era una estrellita interior. Ya hablaremos de eso. Pero mientras vamos haciendo la carta, porque ya es tiempo, y mientras vamos mejorando nuestra conducta, siquiera para que los reyes se impresionen un poco con nuestros procederes de los últimos días, pensemos a quién dedicar esta charla que ha hecho uno que no hace más que encontrar zapatos vacíos cada 6 de enero.
Yo creo, Alejandro, que antes de hacer la pertinente dedicatoria, es menester recordar que cada sector de la humanidad debe permanecer en su lugar, debe conservar su lugar. Quiero decir, en este programa solemos estar en contra de aquellos que dicen que todos llevamos un niño dentro, a menos que uno sea una chica y esté embarazada. Y digo entonces que las expectativas frente a los magos, frente a los reyes que ejercían la magia, tienen que ser diferentes. Por eso digo que nuestro sector, frente a esta discusión que usted decía antes, está del lado de pensar que los niños, por supuesto, deben ser educados en esta cuestión de los reyes magos y, por supuesto, deben recibir juguetes. Quiero decir, la realidad, la comprobación para los niños no es la visión de los reyes, sino la cosa palpable del juguete, el cumplimiento de una expectativa. Digamos que para el resto de las excepciones tendrán la democracia de adultos y el amor y ese tipo de historias. Para los grandes, en cambio, pienso en otro amigo de este programa, como Thomas Eliot, que alguna vez escribió un poema llamado El viaje de los magos y contaba las peripecias de estos tres hombres acercándose ahí. Creo que vale la pena pensar en esas personas que en ese momento, si bien es cierto que ejercían, tal como usted ha contado, ciertos poderes a través de la magia, cierto dominio supuesto del universo a través del ejercicio de lo que se llamaba magia simpática, y curaban el mal de ojo con una especie de ave pequeña que daba vueltas por allí de color amarillo, digo, en algún momento desconfiaron de todo eso y decidieron seguir otro rumbo, porque ahí lo que se prometía no tenía que ver con el ejercicio de un poder basado en los trucos, sino era algo que trascendía incluso los trucos de los magos y el poder de los reyes. Digo, para aquellos que dejaron de confiar en las estrellas parecidas a las estrellas de televisión que había en aquel momento, ciertos reyes un poco extraños, ciertos reyes un poco excesivos en el ejercicio de la justicia, y se quedaron, sí, con una estrellita como rumbo, para las personas que se parecen a esos en ese grado de esperanza, esta parte del programa.
Estrellita, por Atahualpa Yupanqui. Mañana, primero crucen los dedos para que no llueva.
No digas,
hay una nube, hermano, por ahí.
Hay un viento.
Y hay un bien frío afuera y una cerrazón.
Johnny el optimista otra vez.
Sí, sí. Y después, mañana en la Plaza Roberto Arlt, que queda enfrente. Esto también para los oyentes. Desparramelón,
sí.
Cuéntenle a la gente que el que quiera venir al programa, Plaza Roberto Arlt, que queda atrás del Tortón.
Rivadavia y Piedras.
Rivadavia y Piedras, Rivadavia al 800, al lado de la radio. Pregunten, pregunten. Señores, gracias. Hasta mañana.
Chao.
La venganza será terrible. Volveremos la próxima vez. Y para finalizar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Auspiciaron este programa Café Cabrales. Cabrales significa buen café. Medicorp Argentina de Medicina Privada, todo mejor, nada parecido. Medicorp Argentina, 815-1277. Nuevo Parque Sarmiento te espera con sus piletas rodeadas de palmeras. Nuevo Parque Sarmiento, Avenida General Paz y del Tejar.